por interno decía, vamos a contactarnos con Suecia y debe estar como acá, sin luz, como pasa siempre en Suecia el doctor en biología. El señor Gianfranco Brompone sabe que allá vive, sin luz. Va a hablar de un tema que ahora les contamos, pero primero, Gianfranco, buen día y obviamente nublado, sin luz, como estás acostumbrado a estar en Suecia.
Y sí, buen día. La verdad que no fue muy difícil acompasarme con ustedes hoy.
Bien, perfecto. Ricardo no le gusta mucho estos comentarios.
En verano todavía. ¿Qué
verano,
pasó?
Dice Ricardo.
Verano, sí, está bien. 10 grados. la máxima de hoy creo que fue 14 y la mínima es 6. Lloviendo en la mañana. Un veranito lindo, ¿no? De cangurito.
¿Y oscurece a qué hora?
No. Está oscureciendo, todavía estamos estamos en la fase buena, está oscureciendo alrededor de las 8.
Ah, bien.
Así que
bien,
no, bueno, vamos a hablar. No, pero esto cambia drásticamente en octubre, así que no canten victoria.
Hablemos de Henrietta Lacks. ¿Quién es? Bueno, algún titular, una mujer que fue despojada de sus células tumorales, sin su consentimiento, que vuelve a ser noticia, ahora contará Gianfranco por qué 70 años después. Es una historia fascinante que paso a paso nos va a describir Gianfranco, así que ahí vamos.
Bueno, les traigo esta historia que tiene ribetes de película, ¿no? Es una saga realmente increíble. Creo que no hay mejor descripción que una historia increíble, porque vamos a hablar de ética, vamos a hablar de biología, vamos a hablar de biotecnología, vamos a hablar de juicios y de litigios legales, etcétera, etcétera. Y todo parte con una mujer que, digamos, sin querer, es una mujer que se llama Henrietta Lacks, que es una mujer afroamericana, nacida en 1920 en el estado de Virginia, y que por el 1950 y en 1951 le diagnosticaron un cáncer de cuello de útero. En esa época el tratamiento que se preconizaba para este tipo de cáncer era radioterapia, entonces un tratamiento muy fuerte, muy intenso, con muchos efectos colaterales, etcétera. Pero bueno, lo que pasó básicamente fue que esta señora se fue a atender al hospital Johns Hopkins en el año 51. En el año 51 las personas de color estaban discriminadas en el hospital Johns Hopkins, y entonces había un sector para blancos y un sector para negros, ¿no? O sea, miren un poco el contexto donde estamos arrancando esta historia. Y básicamente lo que pasó fue que durante esos tratamientos, ella tuvo varios tratamientos, ella tuvo que ir varias veces al hospital a que le pusieran un radiotubo, es decir, un tubo en donde le introducían ese tubo en el útero para tener una radiación local a nivel de sus células tumorales. Y lo que pasó fue que le hicieron una biopsia, le sacaron células de su tumor de cuello de útero, y en esa época... Esto sí es algo que empieza acá, hasta ahora venimos con una historia totalmente normal para la época. Lo que pasó fue que tomaron esas células y las pusieron a cultivar. Había un laboratorio, el laboratorio de George Otto Gay, se escribe con E, que tenía, por misión, por objetivo en su laboratorio, lograr cultivar células humanas. Se podían cultivar células de animales, se podían hacer diferentes tipos de medios de cultivo, pero hasta ese momento no sabíamos cultivar en un laboratorio células humanas. Y entonces lo que hacían era, de una manera casi sistemática, a medida que iban viniendo pacientes, se les iban aislando las células a través de biopsias, y la técnica del laboratorio del doctor Gay se llamaba Kubitschek, Marie Kubitschek, fue la primera que las puso en un medio de cultivo, le puso una etiqueta a ese tubo de las células de Henrietta Lacks con las iniciales de Henrietta Lacks: H mayúscula, E minúscula, L mayúscula, A minúscula. O sea, GILA o GELA en español. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, porque se transformaron en las células más famosas prácticamente de la historia de la biología, porque fueron esas células que nunca, y digo bien, nunca dejaron de multiplicarse. Las puso en ese tubo, crecieron al otro día como ninguna otra célula de ninguna otra paciente había logrado hacer. Y estas células se transformaron en las células a partir de ese momento más estudiadas, más distribuidas en todos los laboratorios, etcétera. ¿Por qué pasó esto? Bueno, en realidad no sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que este tumor de Henrietta Lacks era un tumor extremadamente potente, porque estas células podían crecer en cualquier medio, en cualquier lugar que vos las ponías, en todos los medios de cultivo, algunos más prolijos, otros menos prolijos, las células seguían multiplicándose, crecían, es decir, se multiplicaban, seguían dando lo que se llama el cultivo celular. Les digo esto porque, en definitiva, estas células se transformaron en herramientas que fueron realmente únicas, herramientas que nos permitieron, por ejemplo, desarrollar la vacuna del HPV o la vacuna contra el polio, o entender cómo envejecen las células, desarrollar algunas estrategias de quimioterapia, mucha virología, etcétera. ¿Pero qué pasó? Claro, estas células fueron esparcidas. Yo siempre digo, me hace pensar esta historia que Henrietta Lacks es la biomasa humana quizás más extendida en el mundo, ¿no? Porque se empezaron a enviar las células a diferentes laboratorios en el mundo, porque las células eran muy robustas y porque se las ponía en un tubo de ensayo, de repente con una gran cantidad de medio de cultivo, se recibían por correo y al otro día se ponían a cultivar y crecían.
Esto, Gianfranco, esto de la biomasa más grande del mundo, es porque no hay, digamos, ADN individual que logre, digamos, el peso total que logra lo que logra Henrietta Lacks con estas células que se reproducen, sí, todo el tiempo.
Exactamente. Es algo así como pensar en si nuestras células estuvieran multiplicando indefinidamente, cuál sería la cantidad de nuestro ADN que estaría en esta Tierra, ¿no? Y en el caso de Henrietta Lacks, es probablemente desde 1951 hasta la fecha. Yo, para darles una idea, durante mi postdoctorado, que trabajé mucho en infecciones bacterianas que entraban en células epiteliales, las células que usaba eran estas células Gila. Por primera vez me encontré con esas células en un laboratorio, y son células que realmente es un placer trabajar con ellas porque trabajan muy bien. Entendámonos, antes de 1950 no podíamos hacer eso, no sabíamos hacer eso, y la razón por la cual se puede hacer eso de manera indefinida es porque estas células provienen de un tumor, es decir, son lo que se llaman líneas celulares, que es muy diferente de hacer de sacar células de, por ejemplo, un órgano nuestro, cultivarlas. Eso se llama células primarias.
Ahora,
pero bueno,
Gianfranco,
independientemente de los técnicos,
no, antes de pasar a reclamos legales, judiciales y demás, porque estas células fueron tomadas, digamos, hoy en día, o hace 30 años o hace 20, si se tomaran células con consentimiento, que podría ser de un tumor potente, o si se tomaron, ¿tenían o tienen las características de la Gila, o acá hay una característica individual, especial, medio única que se da con esta célula?
Bueno, hay una característica un poco única, porque tienen, como yo decía, una robustez bastante importante. En el 2014, si mal no recuerdo, se publicó el genoma entero de esta célula Gila. Entonces, se sabe exactamente, cuáles son los genes que están ahí, cuáles son las mutaciones que generaron este tumor, y cómo de alguna manera se puede explicar por qué estas células son tan excepcionales. Pero ojo, hay otras células de otras personas, o otras células de tumores, que sí, también pueden crecer, y de hecho, a partir de todo lo que se aprendió con la célula Gila, también se aprendió mucho a nivel de cultivo celular y de biología celular en general, ¿no? Es decir, lo que llama mucho la atención es la capacidad multiplicativa que tienen estas células, y lo que vos decías, que es el punto clave de esta historia, es que fueron tomadas sin el consentimiento de Henrietta Lacks. Nunca le dijeron que le iban a hacer una biopsia, que iban a poner en cultivo sus células, y mucho menos le dijeron, ella falleció en el 51, pero a sus descendientes le dijeron para qué se utilizaron esas células. Porque fíjense que lo que llama a esta historia, que yo decía increíble y de película, es que, estas células se transformaron en especies de factorías o de herramientas biotecnológicas que permitieron, por ejemplo, generar patentes, generar inventos y generar dinero. Y ese dinero lo ganaron empresas biotecnológicas que evidentemente no estaban en el inicio de esa toma de muestras sin consentimiento, pero que tampoco de alguna manera devolvieron una parte de ese enriquecimiento ilícito, se podría decir, a los descendientes de la familia de Henrietta Lacks. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué les hablo todo esto? Bueno, porque a principios de agosto en la revista Nature se publica que se encontraron un acuerdo legal entre la empresa Thermo Fisher, que es una de las empresas que utilizó las células Gila para diferentes descubrimientos y para diferentes ventas de productos, y los descendientes de Henrietta Lacks. ¿Esto de dónde surge? Y acá también tengo otra cosa alucinante de esta historia. En realidad, toda la historia legal y toda la historia de proteger esas muestras biológicas que fueron tomadas sin el consentimiento de una persona, sale a la luz en el 2010 con un libro que escribió una periodista que se llama Rebecca Sklott, con dos O, que realmente se los recomiendo, si tienen ganas de regalar algo para Navidad de repente. Es un libro alucinante que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks.
Sí, aquí Dani me lo manda, lo tiene en inglés, pero está en español también.
Sí, y está en español. Entonces, La vida inmortal. Entonces, en el libro cuenta toda esta historia que yo les estoy diciendo, bueno, que el nivel biológico, es decir, el plano de la biología, lo que permitieron la célula Gila, pero también entra en el plano social, en el plano socioeconómico, en la pobreza de esa familia de Virginia, el hecho de estar en Baltimore, en el Johns Hopkins, y ser discriminados racialmente porque era una familia afrodescendiente, todo ese proceso del tomado de muestras, que en definitiva la periodista, haciendo, y lo cuenta en el libro, una especie de periodismo de investigación, va a ver a los descendientes de Henrietta Lacks y le dice: ustedes se tienen que organizar para ir a reclamar que también les tiene que tocar algunas de estos beneficios económicos por una cuestión de respeto, porque estas células fueron tomadas sin el consentimiento de su abuela o de su tatarabuela. Entonces, ahí surge lo que se llama la Fundación Henrietta Lacks, que empezó a tener interacciones, o por lo menos comunicación, con los investigadores, por ejemplo con el NIH, el Instituto Nacional de Investigación en Salud de Estados Unidos, por ejemplo también con la fundación Howard Hughes, que es una fundación médica, que lo que empezaron a hacer es, empezaron a hacer donaciones, por ejemplo, para esa fundación, para generar más investigación. Los descendientes de Henrietta Lacks siempre fueron favorables a la investigación, pero evidentemente no tenían ni idea de todo esto, y empezaron a ser informados cada vez más por los abogados, hasta que llegaron a un litigio, es decir, llegaron a una denuncia legal que se hizo en el 2021, y que lo que aparece en la revista Nature ahora en agosto es el acuerdo que se encontró entre la empresa Thermo Fisher y los descendientes, los representantes legales de alguna manera de Henrietta Lacks, que es un acuerdo económico que no se conoce, es confidencial, o sea, en ningún lado aparece, pero es una especie de acuerdo que evita el juicio, pero que genera una especie de precedente bastante increíble en el mundo de la biología, de la biotecnología y de el uso de estas muestras sin el consentimiento de alguien. Entonces, lo que podemos pensar hoy en día es, bueno, estas células sí fueron excepcionales, gracias a ellas, como yo les decía, se pudo descubrir la vacuna contra el HPV, porque se necesitaban tener células que sean lo suficientemente robustas para poder ser infectadas por este virus, pero sin que se mueran, y eso se logró con la célula Gila. Pero también, por ejemplo, la vacuna contra el polio se descubrió gracias a las células Gila lo que se llaman las telomerasas, que son unas enzimas que de alguna manera son una marca del envejecimiento celular, y como estas células, como ven, se siguen multiplicando, son como vendrían a ser eternamente jóvenes, entonces están afectadas en esa telomerasa. Entonces, eso también se descubrió con la célula Gila. Tres premios Nobel, por lo menos, fueron obtenidos gracias a la utilización de esa célula Gila, y en el marco de todo esto, la familia, los descendientes de Henrietta Lacks, nunca obtuvieron nada, ¿no? Es decir, nunca obtuvieron ni una compensación. Entonces, yo les decía, hay ribetes de película. De hecho, creo que hay una película, si mal no recuerdo, hecha por HBO, que fue realizada en el 2017, y creo que es Oprah Winfrey, pronunciación, que es la protagonista. Yo no la vi, la película, pero
se llama igual que el libro, pues, interesante, La vida inmortal de Henrietta Lacks.
Ah, mirá, sí, y pero la verdad que el libro se lo recomiendo porque está muy bien tratado todo el tema, por un lado de biológico, pero también todo el tema del racismo y del contexto social en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, les quería traer esta historia porque me parece que es una historia alucinante en donde hoy en día, y pensando hacia futuro, hoy en día esto es muy difícil que vuelva a pasar. En primer lugar, y esto es también para la audiencia, es importante que lo sepan, cualquier tipo de investigación está enmarcada en códigos éticos y bioéticos de protección de los datos de las personas. Eso es fundamental. Eso forma parte de, bueno, el tratado del CINCI, pero también de las buenas prácticas clínicas. Y es importante también que sepan que cuando participan en un estudio clínico, ustedes, las personas que donan material biológico, se pueden oponer, o pueden decir hasta aquí llegué, o quiero que se destruya ese material biológico, porque la mayor parte del tiempo se destruye, pero otras veces no se destruye y no sabemos. Y cuando hay bancos biológicos, de muestras biológicas, los investigadores no es que pueden decidir hacer o no hacer cosas con esas muestras. Tienen que tener un consentimiento.
A propósito de la columna tuya que estás haciendo en Ritalax, hablábamos con Emiliano Seca hoy de revisar un poco, porque se está revisando justamente la normativa en Uruguay, actualizarlos de qué está la normativa internacional y también la de Uruguay, porque tiene también esto, ¿no? Que hoy en día también hay mucho avance y mucha posibilidad de investigación que no había en 1950, ahora sí la hay, pero bueno,
sí.
Hay que tener los cuidados éticos y legales correspondientes que no siempre están.
Exacto, y además nos toca muy de cerca. Por ejemplo, ustedes saben que yo, bueno, soy un apasionado por la microbiota y la caca. Imagínense que yo les puedo, o se puede predecir de alguna manera que dentro de 3 o 4 años a unas muestras biológicas de microbiota se puede predecir que esa persona va a tener diabetes de tipo 2 o va a tener algún problema de origen metabólico. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo tratamos esa información? ¿Cómo se maneja esa información? Hace poco se estudiaron muestras de paleontológicas en donde los investigadores tuvieron que ir a pedir la autorización y el consentimiento a los descendientes, o sea, recontra tatara nietos de esas muestras biológicas. O sea que fíjense hasta dónde puede llegar este tipo de respeto por las muestras humanas. Así que eso fue algo que no pasó con esta historia, y es una historia en donde 70 años después de haber fallecido por ese cáncer de colon, perdón, no de colon, de útero, Henrietta vuelve, ¿no? O sea que sigue viva.
Bien, vamos a escuchar tu ilustración musical, que por teléfono es imposible hacerla con el saxo en vivo, con la saca, eso está vetado de mi parte, de la dirección de la empresa, porque no se puede hacer así. Escuchamos y nos contás por qué elegiste Tete. ¿Por qué lado?
Va por el lado de la década del 20, los años 20, 1925. Es un clásico que se llama Sweet Georgia Brown. Esta es una canción que, bueno, no es del estado de Virginia, pero es de un estado muy cercano, del estado de Georgia. Elegí esta canción por varias razones. En primer lugar, porque es un grupo que descubrí hace un par de semanas y que vi en vivo aquí en Estocolmo. Es un trío. Y la persona que toca el órgano Amond es un animal, una bestia, porque básicamente lee 3 pentagramas, ¿no? O sea, tiene la mano derecha en un teclado, la mano izquierda en otro teclado y una pedalera con los pies, y todo eso lo hace solo, ¿no? O sea, parece un hombre orquesta, trompeta y batería. Elegí este tema primero porque probablemente era el tipo de música que se escuchaba en la casa de Henrietta Lacks, casa de gente bastante humilde, pero muy asociada con esta música afroamericana de la década del 20. Pero también porque el grupo se llama Trinity, estas tres personas, y creo que de alguna manera esta columna les habla de una trinidad un poco inexplicable, que es esa trinidad entre la ciencia, la biotecnología o la ganancia de las empresas y la ética. Entonces, ¿cómo estos tres puntos pueden interactuar y jugar en esta historia?
Acá nos dicen que está en HBO Max La vida inmortal de Henrietta Lacks. Y lo decía Gianfranco, está el libro también en español y en inglés para conseguir. Vamos a ver si podemos decir dónde lo pueden conseguir. Buenísima la columna, me hice acordar del caso de sífilis también en Estados Unidos, también con problemas éticos, contexto racial y de pobreza. Hay una peli documental, me enteré en el curso de bioética de la Facultad de Ciencias. Si esto tiene mucha bioética, de normas que se están discutiendo también hoy aquí y allá. Y ahí dice, cómo lo admiro a don Gianfranco, brillante y un músico exquisito. Le digo a Ana que en este caso no está sonando nada de Gianfranco.
No, bueno, pero no está sonando porque estoy censurado.
Suena exquisito porque este trío sueco suena exquisito, Gianfranco.
Sí, porque no soy yo, por eso suena exquisito. Decilo.
Gianfranco Rompone, gracias. Desde allí, desde Suecia, te mando un abrazo y nos escuchamos en breve.
Un abrazo.
Que nada.